Me da mucho gusto saludar a Ricardo Rafael, periodista. Ricardo, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy feliz de estar con tu auditorio esta mañana y pues nos hacemos todos la misma pregunta, ¿verdad?
Exactamente.
¿Qué
pues
hacer
tú te
con
la has hecho también y he leído y siempre recomiendo tus columnas ahí en Milenio, querido Ricardo. Pero pues, ¿qué hacer con esto? Tú como persona, obviamente aquí lo que estamos diciendo a la gente es cada quien que haga lo que se le pegue la gana, si quieren ni a votar, si no quieren ni a votar. No se trata de eso, sino simplemente de compartir reflexiones. ¿Qué has pensado tú, Ricardo?
Mira, sí tengo claro que voy a hacer una de dos cosas, votar con B de burro, es decir, votar la elección, darle la espalda, o votar con B de vaca, ¿no? Y sí, he ido de un lado a otro, y déjame como abordar los argumentos que te han entregado, hablaba hace un momento Carlos Pérez Ricard, Denise Dresser y otras personas. A ver, el argumento que me dicen primero es que pues esto es lo legal, ¿no? Y que ya no hay marcha atrás, que podría no gustarnos la ley, pero que cómo darle la espalda a esta reforma. Y te voy a confesar la primera sensación que me provoca esa reflexión. Imagínate que un día se volviera legal asaltar un banco. Yo no estoy seguro que por ese solo motivo yo iría a asaltar un banco, ¿no? Necesitaría algo más que el hecho fuera legal. Ahora, imagínate que te digo que el argumento para asaltar el banco es que algunos de los pesitos que están allá dentro de la bóveda del banco los voy a utilizar para ayudar a las personas más vulnerables, a los más pobres, a la Robin Hood. Porque eso es un poco lo que me están diciendo. Mira, hay 800 candidaturas que se tienen que votar, pero por ejemplo, Viridiana Ríos dice, hay 117 que yo detecté que son buenísimas. De plano, eso me llevaría a convencerme de que vale la pena asaltar un banco porque hay algunos pesitos dentro de esa bóveda que podrían ser utilizados correctamente. Y luego pues viene el siguiente argumento que me parece también muy, muy relevante, y es si quiero con mi decisión y convicción avalar un proceso que, como has discutido muchísimo con distintas voces, se hizo a toda velocidad, mal hecho, y qué es lo que está dando ahora por resultado, pues estos fraudecitos que sumados en su conjunto sí son un gran fraude, ¿no? Que pasa por el tema de los acordeones, el tema de los observadores, de la movilización electoral. Es decir, ya tenemos evidencia suficiente de que hay un aparato de movilización encabezado por los partidos y los liderazgos políticos que están burlando a la ley y que no va a haber instituto electoral, ni local, ni federal, nacional, que sea capaz de enfrentarlo. Entonces, yo ya sé que esa elección terminará estando cargada de fraude. Frente a esa discusión, me quiero regresar a 1976, la mayoría de tu auditorio no tenía edad entonces para votar, tú y yo tampoco, pero nos acordamos de esto. En 1976, los partidos de oposición decidieron no participar en aquella elección. Esto hizo que José López Portillo llegara al triunfo como único candidato. Y aunque ganó por el 100% de los votos, el nivel de ilegitimidad de esa elección llevó a que se hiciera una reforma electoral, que es el que dio, por cierto, la posibilidad de que México se hiciera el país de muchos partidos, muchos colores. Yo me pregunto si esto que ocurre el domingo no es algo parecido. Si nos, no anulamos, si nos abstenemos, si manifestamos nuestro rechazo a este asalto a un banco y queda baja la participación como se antoja va a ser, vamos a obligar a la contrarreforma. Y esa es una forma de votar. Claro. O sea, yo quiero votar por la contrarreforma y no encuentro mejor manera de hacerlo que votar con B alta en los comicios del domingo.
Sí, y esto que dices es importantísimo porque, bueno, evidentemente, y otra vez lo dijo hoy la presidenta, claro que va a ir mucha gente, bueno, sabemos además que habrá movilizaciones para que la gente acuda a votar en determinados lugares. Ayer nos lo decía Ernesto Núñez en estos micrófonos, pues los estados en donde seguramente habrá estas movilizaciones, y decía Veracruz, decía el Estado de México, hablaba incluso de la propia Ciudad de México, y seguramente otros. Hemos visto Nuevo León, en donde el gobierno de allá, pues también con acordeones en mano, pues se estarán movilizando a la gente. Es decir, habrá participación, eso queda muy claro. Pero si la participación es pequeña, ¿tú crees que esto sí sea algo que se pueda esgrimir para en tal caso, como tú dices, exigir una contrarreforma? ¿Crees que darán los tiempos, Ricardo?
Yo lo que te diría es, para que un referéndum, consulta popular, plebiscito en este país sea legal, se requiere el 40% de la vota del padrón. ¿Cómo es posible que derrumbaron los tres poderes de la República no amerite por lo menos ese umbral? Es decir, que no hayan puesto un umbral de votación en un caso tan delicado. Yo calculo que va a andar entre 10 y 12%, de los cuales entre 10 y 12% va a ser movilización de aparatos, ¿no? Sí. Lo que te dicen las candidaturas es que para llegar a la presidencia de la Suprema Corte necesitas 3 millones y medio. Eso te los garantizan los operadores, los servidores de la nación, los operadores de los programas sociales y sus beneficiarios. Eso lo van a lograr. Y yo creo que la presidencia de la Corte ya está garantizada. Necesitas 1,5 millones de votos más o menos para llegar a la Corte, a ser ministro o ministro, y te puedo asegurar que varios de esos ya consiguieron 1,5 millones de votos. Uh-huh. Ahora, ese es el aparato movido con los recursos del contribuyente, con los programas sociales, sí, con los comités operativos territoriales de Morena. En fin, ahora, es cierto que las otras candidaturas, ¿no?, ahí están en disputa, y ahí es donde los gobernadores, en este mercado de las sentencias y los jueces que se viene, pues quieren colocar a los suyos para poder mantener en impunidad sus actos de gobierno. Eso es lo que están buscando, y que ahí es donde se va a dispersar el voto. Pero yo no dudo que los partidos de oposición, PAN, PRI, el Movimiento Ciudadano, vayan a sumar otros 2 o 3 millones de votos. Y mira, un fenómeno que estudié y que pensé que ya no iba a tener que volver a estudiar, que es el de la Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? Uh-huh. Lo dice Reforma hoy en primera plana, y en efecto hay evidencia de que otra vez el CENTE va a movilizarse para votar y tener ministras, ministros, magistrados, jueces a su favor. Ese es el bodrio que se está produciendo. Claro, dará para unos 12 millones de votos. Eso es lo que va a dar. No creo que dé para los 37 millones que quisieran algunos, ¿no?, y que algunas encuestas reflejan. Ahora, te pregunto, ¿10% de la votación es legitimidad suficiente para derrocar al Poder Judicial y colocar otro a modo? Yo creo que no. Y no sé si en este gobierno en el que sigue, pero va a haber necesidad de una contrarreforma, y es por eso por lo que yo quiero votar el próximo domingo, por la contrarreforma judicial.
Me parece un argumento muy poderoso, la verdad, votar por la contrarreforma. Sí, lo que dice Reforma es, tras 36 mil millones, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación saldrá a acarrear. Dice, tienen maestros alza de 9% y confía Morena a amarrar apoyo para el Poder Judicial. Niegan los dirigentes el voto corporativo, pero dan lecciones de cómo usar las boletas. Esto es a lo que te refieres. Pues me quedo con esta frase muy fuerte, muy poderosa: votar, votar, pero sí por la contrarreforma. Gracias, Ricardo. Te mando un abrazote.
Gabriela, muchísimas gracias. Un abrazo muy, muy fuerte. Felicidades por la nueva línea de WhatsApp. Ahí está de
gracias. Muchísimas gracias. Es Ricardo Rafael, lo conoce. Periodista, analista,